Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Fidelidad a la vocación fue el lema que las delegaciones para el clero de Galicia escogieron para celebrar un encuentro con los sacerdotes ordenados a partir del año 2000, el pasado miércoles 19 de junio. Una cita que congregó a más de 150 sacerdotes de toda la comunidad autónoma en el santuario de Nuestra Señora de Ocorpiño, de la diócesis de Lugo. Hoy, viernes 21 de junio, haremos un repaso de lo que ha sido este encuentro en el santuario de Nuestra Señora de Ocorpiño, santuario que desde el pasado año está celebrando un año santo mariano bajo el lema «Haced la señal de la cruz». Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tui Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos con los titulares de los últimos días.
El pasado viernes, un grupo de jóvenes recibió el sacramento de la confirmación en el templo parroquial de San Lorenzo de Salcillo.
Al día siguiente, sábado, recibieron la confirmación más jóvenes de la diócesis en el templo parroquial de Santa María de Tomiño.
El pasado viernes, la delegación de Pastoral Vocacional convocó el último encuentro Y Tú y Sí en el Seminario Mayor de Vigo.
El pasado sábado, el Seminario Menor San Payo en Tui organizó una convivencia para chicos de sexto de primaria a cuarto de la ESO.
También el sábado, la iglesia de Barcia de Mera acogió el concierto del grupo Ensamble Orfelio.
El sacerdote Gonzalo Otero tomó posesión el pasado sábado de su nuevo cargo como párroco de San Martiño de Nogueira. La celebración estuvo presidida por el obispo Monseñor Luis Quinteiro.
El pasado fin de semana, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis de Tui Vigo organizó una peregrinación al Santuario Mariano de Lourdes en Francia.
Durante estos días, los peregrinos tuvieron oportunidad de asistir a todos los actos oficiales del santuario. También realizaron diversas visitas turísticas por la ciudad.
El pasado miércoles, usuarios del Hogar Clínica San Rafael en Vigo recibieron el sacramento de la confirmación.
También el miércoles, pero por la tarde, se inauguró la edición 27 de las Edades del Hombre, que este año tiene sede en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostela.
Santiago Vega, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Tui Vigo, nos cuenta un poco sobre esta exposición.
Hasta el mes de noviembre, Santiago de Compostela cuenta con un aliciente más, las Edades del Hombre y sus 170 obras expuestas, muchas de ellas sorprendentes, como el San Miguel más de cuantos hayáis conocido, cuyo único punto de apoyo, siendo una figura que supera el tamaño natural, es la punta de su pie derecho sobre el cuerpo del ángel caído. Lo encontraréis en la monumental iglesia de San Martín Pinario, en la que se concentran la mayoría de las obras y a la que se accede tras una experiencia inmersiva que nos sitúa en paisajes del camino. Esa es la razón por la cual su edición número 27, Hospitalitas, agrazado encuentro, comparte sede con Villafranca, la pequeña Compostela del Bierzo, en la que los peregrinos enfermos encuentran igualmente el perdón. En contadas ocasiones, las edades han salido del territorio castellano-leonés, solo a Nueva York, Amberes y Plasencia. En esta ocasión, las tenemos a la puerta de casa y allí nos espera un Santiago de cada catedral gallega. En el otro punto de visita, mucho más reducido de espacio y de obras, la cripta de la catedral, para que ningún fiel de nuestras diócesis se sienta extraño, que de acogida va esta exposición.
Y hasta aquí los titulares de los últimos días. Más de 150 sacerdotes de las diócesis de Galicia, ordenados a partir del año 2000 junto a los obispos gallegos, acudieron al santuario de Ocorpiño para ganar el jubileo y mantener un encuentro de fraternidad en este año santo mariano que vive el santuario lalinense. Fidelidad a la vocación ha sido el lema que las delegaciones para el clero de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela han escogido para celebrar este encuentro fraterno. De la diócesis de Tui Vigo han asistido un grupo de presbíteros acompañados por el obispo y administrador apostólico de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
Madre mía.
las 11 de la mañana comenzó la fiesta del clero de Galicia con una peregrinación desde el santuario de Corpiña hasta la iglesia de San Pedro de Losón. Allí, el obispo y administrador apostólico de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro, impartió la bendición para después regresar de nuevo al santuario rezando el rosario. A Monseñor Luis Quinteiro le pedimos una valoración de este encuentro y esto es lo que nos ha respondido.
Pues excepcional. Yo vengo muy sorprendido de la respuesta de los curas jóvenes. Fue un encuentro, primero, muy espontáneo, muy natural. Nos recibieron muy bien. Fue una acogida fantástica. Yo, con la gente con la que he hablado, con los que hemos ido de Tui y Vigo, la gente viene encantada. Y yo creo que se ha acertado. Ha habido una intuición muy grande de juntar a los curas jóvenes, porque tienen que conocerse, tienen que hablar, porque el mundo que les espera no es un mundo para uno o dos, sino es hay que hablarlo entre todos, compartirlo, programar, hacer cosas.
Ya de regreso en el santuario, el sacerdote Ángel Carnicero, en representación de todo el clero de Galicia, realizó la ofrenda ante la Virgen de Ocorpiño. Escuchamos a continuación un fragmento de su intervención.
Porque sabemos que acompañas cada momento de nuestra vida y de nuestro ministerio, cada hora de servicio pastoral intenso y dedicado, pero también las horas más oscuras y más amargas de nuestra enfermedad, de nuestro cansancio y de nuestras inquietudes más íntimas. Aquí nos tienes, Madre, también con el deseo de pedirte que nos enraíces en un Nazaret cotidiano, donde contigo poder acoger cada día el sí fiel que Dios nos dirige, y así, con tu ayuda, responder con el nuestro, renovando aquel primer sí de nuestra ordenación sacerdotal. Haz que nuestros presbiterios, ante sus desencuentros y conflictos, dispersiones y atomizaciones, prevalezca la experiencia de un nuevo Pentecostés, en el que cambiar la mirada y aprender a mirarnos desde la mirada de aquel que nos eligió, en una renovada e ilusionante docilidad del Espíritu, que desea hacernos cada día más uno como imagen y manifestación del Dios común.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
Tras un descanso, los sacerdotes tuvieron oportunidad de prepararse para celebrar la Eucaristía con un acto penitencial en el que intervino el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. La Eucaristía la presidió el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, que se dirigía al clero con estas palabras.
Que ella nos consiga un corazón como el seu, feliz de proclamar las grandezas do Señor, que chamou a porta do noso corazón e espertou a nosa libertade, que dá fecundidade e ledicia, que eleva a gloria, incluso a quen é un pecador. Santísima Virxe María, intercede pola nosa fidelidade á vocación, pola dos nosos compañeiros nas nosas dioceses, en Galicia e no mundo. E así polo noso medio, coida sempre das nosas xentes, das nosas parroquias, do noso povo.
Porque eres la sonrisa de Dios, el reflejo de la luz de Cristo, la morada del Espíritu Santo, porque eres la estrella de la mañana, la puerta del cielo y la primera criatura resucitada. Te decimos
por nosotros.
¿Pueden ayudar este tipo de encuentros a fortalecer la fraternidad sacerdotal entre el clero? José Dieguez, vicario para el clero de la diócesis de Tuy-Vigo, nos responde a esta pregunta.
La jornada que hacemos este año en el Corpiño une a los sacerdotes de nuestra diócesis, pero también nos une con los otros presbiterios. Tenemos que pensar que la Iglesia es universal, es católica. Se concreta en una determinada comunidad, una determinada porción del pueblo de Dios que llamamos diócesis, pero formamos la Iglesia universal y en concreto nosotros pertenecemos a la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que formamos 5 diócesis. Por lo tanto, este acontecimiento que nos ofreció la oportunidad de hacer la diócesis de Lugo con motivo del jubileo de Nuestra Señora del Corpiño fue muy bien acogido por las demás delegaciones del clero de Galicia y está saliendo una convivencia pues hermosa y estamos rezando juntos y estamos dando un testimonio de Iglesia.
Fidelidad a la vocación fue el lema de este encuentro y Eloy Perales, que suma ya 13 años de ministerio sacerdotal, nos explica qué significa para él.
La rutina se puede colocar en nuestra vida en cualquier momento y el sentido sentirse acompañados en este momento, ser fieles a la vocación y a la llamada, nos hace que no seamos pues personas libres y solitarias, sino que este encuentro nos ayuda a reavivar nuestra fe y a ponerla por práctica en nuestros presbiterios y nuestras parroquias.
No podemos recopilar todas las voces, todos los testimonios de este encuentro, pero sí queremos cerrar este pequeño repaso de lo que ha sido la fiesta del clero de Galicia con las palabras de Juan de Olazábal, ordenado presbítero hace un lustro.
Este encuentro prioritariamente lo que ofrece es el redescubrir la belleza de la propia vocación y redescubrirla no desde el aislamiento o la individualidad que muchas veces corremos el riesgo de vivir, sino desde la comunión y la fraternidad presbiteral con otros compañeros presbíteros que al igual que uno mismo pues va experimentando el cansancio y las fatigas del camino. Entonces pues redescubrir tu propia vocación a la luz de pues la belleza de otros testimonios ya clave ya de realización, ¿no? Compañeros que van fraguando su vocación y bueno, la riqueza de la Iglesia, ¿no? Esa diversidad que cada uno posee, los distintos carismas, espiritualidades dentro del propio presbiterio y cómo pues todos estamos llamados a manifestarlo a él, ¿no?
Muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
Discerniendo con el Papa Francisco. Como cada mes, hoy regresa a nuestra sección mensual sobre el discernimiento, una sección que finaliza hoy y en la que a lo largo de los últimos meses hemos abordado las 14 catequesis que el Papa Francisco ha dedicado a este tema. En programas anteriores definimos lo que significa discernir, conocimos el testimonio de San Ignacio de Loyola, abordamos lo que el Santo Padre ha denominado elementos del discernimiento y también la materia del discernimiento, es decir, la consolación y la desolación. El pasado mes de mayo comentamos algunos aspectos que complementan el proceso del discernimiento y hoy, en el último apartado de nuestra sección, hablaremos del acompañamiento espiritual que sostiene el proceso de discernimiento. Nos adentramos en esta sección discerniendo con el Papa Francisco, de la mano de Juan de Olazábal, sacerdote que ha estudiado Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, Juan.
Buenos días, Carol. Buenos días a todos.
Llegamos a la última de las catequesis que el Papa ha dedicado al discernimiento. Resulta llamativo que dentro del apartado de ayudas al discernimiento que comentamos el mes pasado, el Santo Padre dedique una catequesis completa y nada menos que la última al acompañamiento espiritual. Es como si quisiera resaltar la importancia de este tema, ¿no te parece, Juan?
Efectivamente, Carol. El tema del acompañamiento espiritual es una cuestión vital en la vida cristiana. En primer lugar, y como enfatiza el Papa, para conocerse uno a sí mismo, pues tal y como él expresa con esa imagen plástica del espejo, mirarse en el espejo a solas no siempre ayuda, porque uno puede distorsionar la imagen. En cambio, mirarse al espejo con la ayuda de otro ayuda mucho porque el otro, y resalta, si es veraz, te dice la verdad. Digamos que el diálogo espiritual con otra persona te ayuda a comprenderte mejor y a objetivar, a purificar tu propia imagen, la imagen que tienes de ti mismo. Pero el acompañamiento espiritual es mucho más. No solo favorece el autoconocimiento, sino que el fin último de esta práctica espiritual es que el acompañado reconozca y responda de un modo libre y maduro a la voluntad de Dios para con él.
Antes de continuar, te querría plantear una cuestión un poco más terminológica, ¿no? El Papa expresa que prefiere la categoría, la expresión acompañamiento espiritual frente a la de dirección espiritual. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Ciertamente, emplear una expresión u otra revela el modo de entender la relación que se entabla entre las dos personas implicadas. Entre el acompañante y el acompañado, o bien director dirigido. Digamos que el nombre clásico con el que desde los orígenes se denominó esta práctica es dirección espiritual. Y a partir de los años 70, en algunos países de lengua latina, comenzó a favorecerse el uso del término acompañamiento espiritual, tratando así de enfatizar la dimensión fraterna de estas conversaciones. Aunque ambos términos no están reñidos, acompañamiento supone que ambas personas están en un mismo nivel, cual compañeros. Sin embargo, en la práctica, el acompañante siempre de él se espera pues algo más que de un simple compañero. Por otro lado, cuando hablamos de dirección espiritual, enfatizamos una mayor diferenciación entre ambas partes, sin que por ello la relación entre ambos sea impositiva. Hay quienes consideran incluso que quienes prestan el servicio de ayuda tendrán que adecuar su rol a las necesidades de la otra persona, de modo que en ocasiones podrá ayudar más acompañando y en otras dirigiendo, guiando. Pero siempre y en todo lugar respetando y despertando la libertad de la otra persona.
Me resulta llamativo ver cómo el Papa acaricia el tema de la fragilidad y nos anima a no tener miedo a la hora de acudir al acompañamiento. Somos ricos en fragilidad, expresa Francisco. ¿Cuáles podrían ser los rasgos esenciales de todo acompañado?
Dado que el acompañamiento es una práctica que se da en el ámbito del espíritu, es indispensable la actitud orante no solo de cara a prepararse a esos encuentros, sino en la misma búsqueda de un acompañante cuando uno no lo tenga. Solo él, el espíritu, podrá hacernos dóciles para darnos a conocer sin miedos ni vergüenzas, sin reservas, a compartir con confianza nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades, la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que desearíamos alcanzar, en definitiva, todo lo que late en nuestro corazón, los muchos pensamientos y sentimientos que nos habitan y se citan, que se suceden uno tras otro para discernir cuál de ellos proviene de Dios y cuáles no. Por ello, la apertura, la confianza, la humildad, la sencillez de quien no busca ni engrandecerse ni abajarse indebidamente, el orden, la concreción en las conversaciones, son algunos de los muchos rasgos y actitudes que han de concurrir en el acompañado, quien ha de saber siempre y en todo momento que él es el principal responsable de su propio proceso, por lo que no ha de buscar soluciones hechas en el acompañante, sino más bien su orientación.
Claro, en este sentido, muchos de los rasgos señalados han de concurrir también en el acompañante. La confianza, la humildad, la veracidad. Sin embargo, también es cierto que por muy cercana que sea la relación entre acompañante y acompañado, es siempre una relación asimétrica. Es decir, el acompañante goza de por sí de cierta autoridad reconocida, al menos por el acompañado, que no puede esperar que por mucho que se sincere con él, el acompañante le corresponda compartiendo sus propias confidencias. ¿Qué rasgos podríamos resaltar de un buen acompañante?
Posiblemente esta pregunta sea más compleja que la anterior. Igual que resaltábamos que la vida en el espíritu es esencial en el acompañado, también lo ha de ser en el acompañante, que ha de ser dócil al espíritu para no sucumbir a la tentación de suplantarlo o incluso para no interferir en la relación del acompañado con Dios, lo cual puede ocurrir aún sin pretenderlo. Digamos que el acompañante ha de ir perdiendo protagonismo hasta llegar a ser prescindible, mientras que el acompañado irá ganando en sabiduría espiritual y en capacidad de discernir, pues el acompañamiento es un camino de liberación y no de sometimiento. Por ello, y volviendo al tema de las fragilidades al que hacía hincapié el Papa, solo quien experimenta la vivencia personal de su propia fragilidad impregnada de la vivencia de sentirse mirado, de sentirse amado misericordiosamente en medio de ella, podrá integrar sus limitaciones y acompañar a otros en ese mismo proceso. Al respecto, hay un artículo muy interesante publicado en la revista Manresa del jesuita Rufino Meana que se titula Acompañar la impotencia ante el sufrimiento para vivir en plenitud. El mismo autor tiene publicada su intervención en las jornadas de teología de la Universidad Pontificia de Comillas, celebradas en octubre del año 2022, con el título El acompañamiento espiritual y los abusos de poder y de conciencia. Son temas muy sugerentes para el mundo en el que vivimos.
Cuando resaltabas que el acompañante ha de ir perdiendo protagonismo hasta llegar a ser prescindible, preguntarte, ¿tiene fecha de caducidad el acompañamiento? Es decir, cuando un acompañado alcanza pues un grado de madurez espiritual determinado, ¿puede llegar a prescindir del acompañamiento en su vida?
Hay una cita del Papa Francisco en su catequesis que, recogiendo la sabiduría africana, dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. El Papa destaca que no vamos solos al Señor, sino que siempre caminamos en comunidad. Digamos que el acompañamiento es siempre necesario, hasta el punto de que el mejor acompañante es también acompañado. Como resalta al final de la catequesis el Papa, el discernimiento es ante todo un don que hemos siempre de pedir, sin presumir nunca de expertos y autosuficientes. Solo María, junto a su hijo, son maestros en el arte de discernir, los demás meros aprendices.
Juan, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos meses, por ayudarnos a abordar, a profundizar en estos complejos ámbitos de la vida y de la vida espiritual, sobre todo.
Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes por compartir este espacio, y quisiera resaltar pues esa gratitud dirigida hacia ti por tu labor y tu servicio pues a la diócesis. Muchas gracias.
Gracias. Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Los jóvenes de la diócesis de Tuy Vigo continúan acercándose al sacramento de la confirmación.
Hoy recibirán el sacramento de la confirmación en la parroquia de Malvas.
Mañana sábado en la parroquia de Cela.
El próximo jueves en el colegio Aloya en Vigo.
En la parroquia de Valladares el próximo sábado por la mañana.
Y también el sábado por la tarde en la parroquia de Redondela.
Y el domingo 30 de junio en la catedral de Tuy.
La delegación de pastoral de la salud de Tuy Vigo clausura el curso con una celebración eucarística presidida por el obispo Monseñor Luis Quintero.
La celebración tendrá lugar en la capilla de Nuestra Señora de Aguía, en Vigo, el martes 25 de junio a las 5 de la tarde.
También el martes, pero a las 8 menos cuarto, el grupo Emaús de hombres y mujeres tendrá su habitual encuentro en la parroquia de San Francisco, en Vigo.
En esta ocasión, el obispo y administrador apostólico de Tuy Vigo asistirá también al encuentro.
Últimos días para presentar la declaración de la renta.
Recuerda que puedes marcar la X de la Iglesia y de fines sociales en tu declaración de la renta. Así estarás contribuyendo a sostener la acción de la Iglesia y de Caritas.
Puedes marcar ambas casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, porque no son excluyentes. Cada aportación solidaria es un 0,7%. Juntas suman un 1,4% de tus impuestos.
Marcar la X a favor de la Iglesia y de las instituciones de fines sociales no supone ningún coste. Ni pagas más, ni pagas menos impuestos.
Además, marcando esta casilla decides libre y voluntariamente a dónde quieres que se destine una parte pequeña de los impuestos que te toca pagar en la declaración de la renta.
Si dejas una casilla o ambas sin marcar, Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado, lo que no te garantiza que tengan un destino solidario.
La diócesis de Tuy Vigo organiza una vigilia de oración para dar gracias a Dios y pedir por el obispo electo, don Antonio Balín Valdés.
La celebración, presidida por Monseñor Luis Quinteiro, será el miércoles 3 de julio a las 8:30 de la tarde en el Templo Parroquial del Inmaculado Corazón de María, en Vigo.
En su mensaje a los sacerdotes, comunidades de vida religiosa, asociaciones y movimientos de Tuy Vigo, la Vicaría de Pastoral ha expresado que esta celebración será una hermosa expresión de comunión a la que está invitado todo el pueblo fiel de Dios.
La diócesis de Tuy Vigo convoca una Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio Episcopal de Monseñor Luis Quinteiro.
Esta celebración de Acción de Gracias será el 7 de julio a las 6 de la tarde en la Catedral de Tuy.
La Vicaría General de la diócesis recuerda que esta celebración quiere ser un emotivo momento de encuentro y gratitud al que está invitado todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Tuy Vigo.
Decir también que la ordenación episcopal y toma de posesión del obispo electo, Monseñor Antonio Balín Valdés, está prevista para el sábado 20 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Tuy.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con el poema Mi Amado, de Santa Teresa de Ávila, que ha musicalizado el grupo Hakuna Group Music. Ojalá podamos reconocer que somos criaturas amadas por un Dios que abraza cada una de nuestras imperfecciones. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana! Y hasta la próxima.
Que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.